para nadie que está acostumbrado a estar en las iglesias durante este tiempo de cuaresma, es en absoluto ninguna sorpresa el evangelio que escuchamos, ¿verdad? Cada año, el primer domingo de cuaresma nos presenta a nosotros con este evangelio, sea que lo tomemos de San Mateo o sea que lo tomemos de San Lucas, de uno de los dos, dependiendo cuál es el ciclo en el que estamos, de uno de los dos, vamos a escuchar este pasaje de la tentación de Jesús en el desierto. Vamos a la parte bíblica primero. Vamos a los rounds bíblicos primero. ¿Qué le parece? Algunos de nosotros sabemos, hemos visto boxeo, así es que sabemos. El boxeo se define por round 1, round 2, round 3, hasta que estén los dos de pie todavía, máximo round 12. ¿Verdad? Entonces, aquí están los rounds o las vueltas de este evangelio. Round número 1. ¿Okay? El diablo, creyendo que ya Jesús está debilitado por esos 40 días y esas 40 noches, sabiendo que ya está definitivamente hambriento, se acerca en la vulnerabilidad de Jesús y le hace una oferta. Demuéstrate a ti mismo. Demuestra quién eres tú. A ver, enséñame quién eres. ¿No que eres el Hijo de Dios? El Hijo de Dios tiene poder. El Hijo de Dios puede hacer cualquier cosa. Y entonces el diablo quiere echarle un poquito de flores a Jesús, ¿verdad que sí? Quiere echarle un poquito de dulce. Y está tratando de empujar a Jesús a utilizar sus poderes para sí mismo, no para lo que vino. Entendamos esto. Oigan cuál es la astucia y la estrategia del diablo. Y digo diablo porque la Biblia lo dice. Dice diablo, dice Satanás, dice Lucifer. Si la Biblia lo dice, yo lo puedo decir, ¿verdad que sí? Entonces, Jesús se da cuenta de la estrategia, ¿cuál es? La estrategia no es tanto convierte esta piedra en pan para que comas. La estrategia es convierte estas piedras en pan para que demuestres quién eres y use tu poder en lo que no debe utilizarlo. Es decir, convierte estas piedras en pan y come. En otra palabra, ese poder se convierte en un beneficio ¿para quién? Para él mismo, para Jesús. Y nosotros sabemos que Jesús hizo muchos milagros con su poder, pero ninguno para él mismo, ¿correcto? ¿Para quién? Para la gente pobre, los enfermos, los necesitados, los endemoniados, los poseídos, los ciegos, los minusválidos. Nunca utilizó Jesús su poder para que se manifestase en sí mismo. Y cuando lo utilizó es para que se manifieste la gloria de Dios. Hay otro momento en el que el diablo también quiso empujar a Jesús a utilizar su poder para sí mismo. Y es ese momento en la cruz, cuando la turba le está voceando a Jesús y le está vociferando, si eres el Hijo de Dios, baja de ahí. ¿Y qué hace Jesús? Ahí identifica. Por eso dice el Evangelio. Por eso cierra el Evangelio y el diablo lo dejó tranquilo hasta más tarde. ¿No es así? Y el diablo lo dejó tranquilo hasta más tarde. El más tarde se da en algunos momentos, pero de manera bien notoria y bien específica en el momento en que Jesús está en la cruz. Y Jesús lo pone de manifiesto en su conversación cuando lo están entrevistando y le están juzgando. Y le dice, ¿acaso no crees tú que yo podría enviar y llamar a mis ángeles, a los ángeles, para que vinieran y me sacaran de esto? Pero no fue para esto que vine a este mundo. Entonces el primer round, el diablo, trata de convencer a Jesús de utilizar sus poderes, sus influencias, para beneficiarse a sí mismo, para satisfacerse a sí mismo. Conforme digo estas cosas, vayamos haciendo reflexiones de cómo esto se puede hacer realidad en nosotros, en este mundo, en las autoridades que tenemos aquí y en otras partes del mundo, en las influencias de poder, en el trasiego de influencia. ¿Me va a entender? Pensemos en esto, ¿ok? Mientras pensamos y tratamos de ver este proceso que se nos da aquí, veamos que Jesús entonces instruye y orienta al diablo. Y le dice, pues ¿sabe qué? No. ¿Sabe por qué digo que no? Porque dice las Sagradas Escrituras, y esto aparece en el capítulo 6 del Deuteronomio, y también aparece en Mateo en el capítulo 4, en el mismo capítulo donde aparece aquí hoy día en San Lucas, dice Jesús, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Cualquiera diría que esa respuesta de Jesús es tan contundente y es tan definitiva que el diablo daría media vuelta y se iría a hacer trabajos en otros sitios. Pero no. Lo del pan fue lo más simple que el diablo pudo haber presentado, si ustedes se dan cuenta. Entonces, la primera tentación es sobre usar poderes, ¿para qué? Para satisfacerse a uno mismo. Brevemente, pensemos en nuestros poderes, grandes o pequeños, en nuestras influencias, grandes o pequeñas, en las oportunidades que tenemos para beneficiarnos a nosotros, y lo hacen otros también, a nosotros mismos, en lugar de beneficiar el propósito para el cual esas oportunidades se nos han tendido al frente de nosotros y esas oportunidades se nos han puesto en la mano. Es simple ver esto simplemente con un ojo bíblico, ¿verdad que sí? Y decir, oh, literalmente esto es lo que dice el Evangelio. No, esperen, vamos, pongamos un puntito aquí, parquemos el carro, estacionémonos y pensemos, ¿o no? ¿Cómo se refleja esto en nuestro mundo? ¿Cómo se refleja esto en nosotros mismos? En cualquier circunstancia o posición de trabajo, en cualquier circunstancia o posición de familia, ¿cómo nosotros manipulamos? Y dejamos que la tentación nos lleve a manipular los pequeños poderes que tenemos para satisfacernos y beneficiarnos a nosotros mismos. Si tuviéramos tiempo, yo fuera más profundo en muchos ejemplos, posiciones de trabajo que a veces tenemos y que las utilizamos para aplastar, para influenciar en las actitudes de los otros y algunas personas hasta para conseguir placeres mezquinos. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Verdad que sí? El round número uno, ¿quién lo gana? ¿Quién gana el primer round? Jesús lo gana. Y el argumento clave es, pero no solo de pan vive el hombre, yo no voy a utilizar mis poderes para beneficiarme a mí mismo, ni a mí misma, porque hay muchos que al igual que yo tienen hambre. Segundo round, no pudiendo el diablo convencer a Jesús con lo de convierte estas piedras en pan, le dice, ok, vamos a ver si esto te atrae más, como ocurre con nosotros, ¿verdad que sí? Cuando podemos batallar y empujar hacia un lado una tentación o algo que nos esté tratando de desviar del camino o de distraer la atención hacia el propósito que Dios tiene con nosotros, pues el diablo busca otra manera. Ok, pues si no logré convencerlo con este espejo, déjame presentarle este otro espejito a ver si cae. Aquí viene el segundo espejo de Satanás. Oh, mira, ¿tú sabes qué? Todos estos poderes, ¿ves esos países, esas naciones, esos tesoros, esas riquezas, esas abundancias de cosas? Y aquí, presten atención a esto. Presten atención a esto. Todo esto es mío, porque me lo han dado. Y yo le pregunto a ustedes, ¿y quién le dio al diablo el mundo? Porque busquen la Biblia por donde ustedes quieran. Busquen la Biblia por donde ustedes quieran. Yo los desafío a ustedes. Yo a ustedes los desafío que busquen la Biblia donde quieran, desde el Génesis hasta el libro de la Revelación, a ver si encuentran una frase donde aparece claramente que Dios le está poniendo al mundo entero en las manos al diablo. Me lo han dado a mí. Todo esto es mío. ¿Se le parece a algo? A veces cogemos los lugares que no nos pertenecen, ¿verdad que sí? Y reclamamos como nuestro lo que nunca nos ofrecieron ni nos dieron. ¿Cierto o no? Y somos tan bárbaros, tan arriesgados, tan aventureros, que nos atrevemos a reclamar lo nuestro. Esto es mío y te lo doy si haces esto por mí. ¿Les parece algo a ustedes o no? A mí se me parece a muchas cosas. Historias que he oído, historias que he vivido e historias que yo he tenido que mediar. Entonces el diablo le dice, todo esto es mío. Mentira, ¿verdad que sí? Porque el diablo es mentiroso. Nos hace ver rojo lo que es negro y nos vende como suyo lo que es ajeno. Nos vende como suyo lo que es ajeno. Como estos ejemplos de que pasan en algunos lugares, como en Colorado, y a lugares como en Arizona, y lugares como en estos lugares de veraneo, de un clima muy bueno también en Miami, y donde hay gente que ha creado compañías fantasmas y venden lotes de tierra a personas a distancia, y cuando la gente va a reclamar su título, no lo tiene ni lo encuentra. El diablo vende lo que no es de él, y ofrece lo que no es suyo, con esta condición. Te lo doy si me adoras. Te lo doy, ¿sí? Me adora. Si te pone de rodillas, si te doblega, si te inclina. Y me adoras. Y entonces Jesús vuelve con el argumento bíblico, que fue el salmo que leímos hoy, el salmo 91. El salmo que leímos hoy, hay un verso de ese salmo que dice claramente así: el Señor enviará a sus ángeles para protegerte y tus pies no tocarán el suelo. ¿No es eso lo que dice el Salmo? El Señor envía a sus ángeles hacia ti a protegerte, a cuidarte. Y tus pies no tropezarán con el suelo. Y Jesús, conocedor de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, le responde al diablo, a ti yo no te adoro. Solo, dice Jesús, solo a tu Dios adorará. Y eso también aparece en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. Solo a Dios adora, solo ante Él dobla tus rodillas, solo a Dios venera, solo a Dios promete obediencia absoluta. Y el diablo entonces pone de manifiesto un poco de conocimiento bíblico. ¿Verdad que sí? Ese es el tercer round. Pone un poco de manifiesto conocimiento bíblico. Ah, ok, tú me estás atacando como si fueran dos abogados, ¿verdad que sí? Me estás atacando ahorita mismo con la Biblia. Ahí te va una. Oye, pues, tírate de aquí, de lo alto del templo. Tírate de lo alto del templo porque ¿qué dice el Señor? Que enviará a tus ángeles para que te protejan. Y entonces es cuando Jesús responde, no pongas al Señor tu Dios a prueba. También del libro del Deuteronomio. ¿Quién ganó los tres rounds? ¿Qué hizo el diablo entonces? Dice el Evangelio, hasta más tarde. Hasta más adelante. Ven. Importante que nosotros prestemos atención no solo a lo que está diciendo la Biblia ni las Sagradas Escrituras hoy en este primer domingo de Cuaresma, sino lo que nos está sugiriendo a nosotros considerar y contemplar como práctica y como equipaje bíblico para práctica y equipaje bíblico para este tiempo de Cuaresma. Jesús conocía las Sagradas Escrituras. Y por eso, a cada embiste del diablo, a cada empujón del diablo, Jesús responde con conocimiento bíblico y razonamiento. Sin violencia, sin altanería, con conocimiento bíblico y razonamiento. Mis hermanas, mis hermanos, miren, podemos tal vez visitar una gran cantidad de definiciones de tentaciones. Pero fíjense, la tentación es esto. Es el mejor intento por parte del mal de distraernos y desviarnos a nosotros de los propósitos que Dios nos ha trazado a través de su palabra. Es el mejor esfuerzo, intento del mal de distraernos, ¿verdad? Y separarnos a nosotros de los propósitos que Dios pone al frente de nosotros con su palabra. La tentación, las tentaciones tienen sus tiempos, tienen sus oportunidades, tienen sus objetivos bien claros y aparecen cuando creen que estamos más desapercibidos y más distraído. Y obviamente, cuando estamos más debilitados en el aspecto físico, en el aspecto moral, en el aspecto espiritual o en el sentido de los propósitos y de las convicciones y de nuestro apego a la palabra de Dios. Seña del diablo, está débil. En este momento, si le ofrezco pan, come. Si lo tiento para que convierta la piedra en pan, las convierte y come. La fortaleza interior de Jesús, recuerden, es el Espíritu Santo que lo lleva al desierto. No le permite a Jesús entretener la tentación. Y lo que hace es que la repele, la expulsa con la fuerza interior que lleva adentro. ¿Podemos nosotros batallar así? ¿Podemos nosotros caminar así? Yo espero que ninguno de ustedes esté diciendo dentro de ustedes, oh no, yo no puedo caminar así, porque se está mintiendo a usted mismo y está desconociendo la fuerza del Espíritu que ha sido puesta en usted desde el mismo momento, a la misma hora de su santo bautismo. Claro que sí podemos. Y claro que sí podemos y debemos. ¿Puedo yo resistir a la tentación de reclamar todo el tiempo en lugar de vez en cuando reconocer los méritos y las cosas buenas de los otros? Claro que sí. La palabra de Dios te pide ver en el otro, al hermano o la hermana que está tratando de hacer lo mejor para agradar a Dios. ¿Puedo yo resistir la tentación de verme envuelto en aquello que puede perjudicar no solamente mi cuerpo y mi persona, mi reputación, mi moral, mis conocimientos, sino poner en riesgo a mi propia familia? Obviamente que sí. La palabra de Dios te provee y nos provee con las herramientas necesarias para poder hacerlo. Pero la palabra de Dios necesita acompañarse de nuestra fuerza de voluntad y nuestra intencionalidad de principio y nuestro apego a la palabra de Dios. Nosotros hemos hecho para caminar en tentación, hemos sido hechos para caminar en tentación. Pero hemos sido hechos para caminar en tentación y salir de esas tentaciones victoriosos y victoriosas. Aceptemos eso como una realidad nuestra. Aceptemos eso como una realidad nuestra. Hemos sido hechos para ser tentados, pero hemos sido fortalecidos y alimentados y bendecidos con la palabra para caminar a través de las tentaciones y salir victoriosos y victoriosas. Porque Jesús es el Adán que no aceptó la manzana. Jesús es el Adán que no aceptó la manzana. Jesús es el Adán que nos enseña el camino de superar las pruebas sin doblegar nuestras rodillas a nada que no sea la voluntad de Dios. Jesús nos ha dado por su muerte y por su resurrección a nosotros el poder, por su gracia y por el Espíritu Santo, de caminar entre las piedras y que no se nos latinen los pies. ¿Quiere decir eso que no vamos a ser tentados? Lejos de eso. Tentados todos los días, a toda hora, a todo tiempo. Bendecidos por la palabra todos los días, a toda hora y a todo tiempo. Y solo se requiere de nosotros como discípulos de Jesús, amantes del Salvador, un poco de voluntad y de consistencia a nuestros principios y de valoración de quiénes somos. Jesús no claudicó ante el diablo porque tenía plena conciencia de quién era y a quién servía. Jesús sabía que era el Hijo de Dios, sí, pero sabía que había venido a servir un propósito mucho más alto que Él mismo. Si nosotros sabemos quiénes somos, si nosotros sabemos quiénes somos, y yo no estoy diciendo del nombre que tenemos, eso no es lo que yo estoy diciendo. Oh, no, yo no estoy diciendo si yo sé que soy Simón. Eso lo saben hasta los que leen mi acta de nacimiento. Si nosotros sabemos quiénes somos, discípulos de Jesús, nacidos de la luz, como dice San Pablo, hijos del Padre, entonces fácilmente sabemos de quiénes somos. Somos de Dios. Y a Él pertenecemos. Concluye entonces con una frase de la segunda lectura que leímos de la carta a los romanos. La palabra está en tu labio, en tu boca, ¿verdad que sí? Dice así, y en tu corazón. Si lo más profundo de ti, de tu corazón, crees en ella y con tus labios la proclamas, que dice Pablo, serás salvo. El Señor nos ayude a vivir una cuaresma santa, dedicada, concentrada y entregada. Que nos dé el poder de ejercitar las disciplinas espirituales que nos pueden ayudar a nosotros a resucitar con Él el día de resurrección. Que así sea.